En casa de Herrero, es radio.
Tú y yo los dos juntitos sin pensar. Contigo como un niño en Toys R Us. Que se apague la luz en Navidad. Si desprendemos electricidad. Mira que yo lo intento, pero te desvaneces. Siempre me hago el contento. Quiero que vuelvas como un niño distinto. Desde que te has ido, no hacen gracia los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado tu tinte. Buscando a ver si encuentro alguna como tu tinte. Mi niña, eres la prota.
Quería Javi García Gil, que está a los mandos, que escucháramos la palabra Tinder para que ustedes luego hilaran fino y que vieran de qué íbamos a hablar. De lo que vamos a hablar ahora, les digo una cosa, y se lo digo con toda sinceridad, a mí me interesa muchísimo. A lo mejor a ustedes no, yo creo que es una noticia muy interesante y que nos refleja el país que estamos y sobre todo cómo es la juventud que convive con nosotros. Resulta que el verbo ligar, en fin, no reconoce ningún tipo de generación. Todas las generaciones desde que el mundo existe han estado llenas de gente que quería ligar, pues, hacer novio, amigos, en fin, lo que fuera. No me voy a meter en grandes profundidades. Y entonces, claro, el ejercicio de ligar, pues, en fin, es un ejercicio exigente. Uno tiene que sacar lo mejor de sí mismo, tiene que ser simpático o simpática, quiero decir, depende. O sea, no estoy aquí, yo hablo desde mi punto de vista porque soy chico, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues simpático, tener una cierta labia, ser amable, desde luego, en fin, ser ocurrente. Y bueno, pues las distancias pues favorecían que si tenías esas virtudes las pudieras sacar a relucir. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora vivimos en una situación muy complicada, donde la relación interpersonal durante el último año ha sido muy difícil. Y además ahora se liga por aplicaciones, por Tinder. Y entonces ya los mecanismos son otros. ¿Con qué criterio a uno le cae bien una persona o le cae mal otra? Bueno, después de esta introducción, lo que me ha sorprendido, ¿dónde está en centro la noticia? En que las chicas que tienen que seleccionar a los candidatos que le llegan a través de Tinder deciden utilizar como filtro para descalificar a esos candidatos las faltas de ortografía. No puedo estar más contento. Carmen Arreaza.
¿Qué tal, Luis? ¿Te acuerdas de ese concepto que era amor a primera vista o flechazo? Pues desde que estamos en pandemia se está extinguiendo peligrosamente. Ahora lo que está en verdadero auge, y en parte gracias al coronavirus, es amor al primer clic, ya que hasta lo de ligar se hace mayoritariamente a través de pantallas. Esas primeras citas yendo al cine o a cenar se han visto sustituidas por intercambios de mensajes a través de aplicaciones tan exitosas como Tinder. Tal ha sido la transformación del mundo para encontrar pareja que ya los expertos estudian cómo son las interacciones humanas a través de este tipo de plataformas.
Queríamos conocer qué estrategias emplean los hablantes para conseguir un match o qué cosas hacen que la persona decida descartar un perfil. Al hablar con un extraño al que no conoces de nada, pues hay cosas que no decides permitir, que piensas que no es lo que quieres tener en tu día a día.
Así nos lo explicaba Esther Linares, investigadora del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, que junto a María del Carmen Méndez, profesora de lingüística de la Universidad de Alicante, han detectado que el tener que ligar por mensaje hace que descartemos candidatos por detalles tan nimios o no como tener una falta de ortografía.
Hay diferentes tipos de faltas y no es igual un baile de tildes, ¿no? O una falta de puntuación. Y si uno te habla ya con un hola, ¿qué haces? Hola sin H, es muy probable que esa persona ya esté descartada.
Eliminados por completo o no como posibles parejas, lo cierto es que no todos somos tan benévolos con las faltas de ortografía y se ve especialmente en las mujeres, ya que el 82% de ellas rechazan citas por un error ortográfico ante solo el 42% de los hombres. María del Carmen Méndez nos explica los motivos.
Las mujeres, como consiguen más acceso a más perfiles, lo que hacen es, para decidirse por uno o por otros, pues escoger aquellos que, pues, les, en este caso, les pueden parecer personas más cultas, más cuidadosas, más atentas con las cosas.
Y lo que es más llamativo de todo esto, Luis, es que si la cita hubiera sido en directo, a ese posible novio o novia que escribe regular, no lo hubiéramos descartado.
Una conversación espontánea, coloquial en el día a día, no refleja la falta de ortografía o nuestro nivel sociocultural de una forma tan evidente como lo hace la escritura. Es mucho más complejo cuando estás a través de la pantalla y solamente puedes inferir cómo es la otra persona a través de lo que escribe, ¿no? Somos
el uno. Así que ya ves, Luis, si antes la primera impresión era fundamental, si eras agraciado, educado o simpático, podía decantar la balanza, ahora y sobre todo si ligas por Tinder, mucho cuidado en escribir bien. Just to be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. 15 minutos para que sean las 5 de la tarde, una hora menos, amigos en la Comunidad Canaria. Bueno, como hemos hablado mucho de lo que era la noticia del día, de todo el caos que se organiza este fin de semana como consecuencia de la imprevisión del gobierno una vez que cayera el estado de alarma, etcétera, y de las declaraciones del ministro de Justicia y de las encuestas y todo eso, no hemos podido contarles con calma algo que a mí me parece que conforme se va acercando la fecha límite va adquiriendo mayor importancia. Yo tengo que reconocer, porque muchas veces cruzo apuestas con los contertulios del programa y algunas veces gano jamones. Yo hubiera perdido muchos jamones si hubiera cruzado apuestas con ellos a propósito de cuánto iba a durar la negociación para encontrar un nuevo presidente del gobierno catalán, o si iba a haber acuerdo o no iba a haber acuerdo entre los partidos independentistas. Yo creía a pies juntillas, y me equivocaba, lo reconozco públicamente y con humildad, primero, que el acuerdo iba a ser rápido, y en segundo lugar, que no iba a haber ninguna dificultad para que al final Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya volvieran a gobernar juntos. ¿Cuál es el problema? Que los tiros no van por ahí, que las relaciones entre Junts y Esquerra cada vez están más embarradas. Y durante todo este fin de semana hemos visto que ha habido un plante por parte de Esquerra Republicana de Cataluña que ha dicho: se acabó, hasta aquí ha llegado mi paciencia, señores de Junts per Catalunya, señor Puigdemont, en definitiva, si usted no quiere llegar a un acuerdo, pues déjeme gobernar en solitario. Y si no me deja gobernar en solitario, ojo, elecciones. Y quedan 13 días, me parece recordar, o sea, menos de 2 semanas, para que haya que ir de manera automática, porque se acaba el plazo de 2 meses, a la repetición electoral en Cataluña. Esmeralda Ruiz.
No hay vuelta atrás. Esquerra no va a negociar un gobierno de coalición antes de la investidura. Si bien es cierto que el partido dice confiar todavía en la palabra de Junts y en que podrán contar con sus apoyos, Pere Aragonés prefiere poner el foco en salir investido antes de agotar el plazo del 26 de mayo. Los escollos existen. En realidad es solo uno y se sigue llamando Carles Puigdemont. Pere Aragonés en TV3.
No hay grandes diferencias que lo hagan insalvable. La única está en la estrategia independentista y principalmente desde dónde se define esta estrategia.
Junts siempre ha insistido en que se tiene que hacer en el marco del Consejo para la República. Nosotros decimos que se debe decidir desde el Parlamento de Cataluña y desde el Gobierno de Cataluña.
Y desde el Gobierno de Cataluña.
No hay margen para esperar, dicen en Esquerra, tampoco paciencia. Y escuchen a Marta Vilalta, portavoz, hablando de sentimiento de estafa. Unas declaraciones que evidenciaban hoy el hartazgo entre los de Junqueras. Lo que hemos visto hasta ahora es que aquello que acordábamos en una reunión, en la siguiente se daban 3 pasos atrás. Por eso Esquerra ha decidido dar este paso. En las negociaciones de las últimas semanas y días, sinceramente nos hemos sentido profundamente decepcionados y estafados. Y se ha evidenciado que no ha sido posible un gobierno de coalición en los términos que habríamos querido. Pero para Junts la realidad es otra. Sí hay avances, dicen, ellos no buscan tutelas desde Waterloo y, si es posible, el acuerdo. No quiere el fugado cargar con el peso de una repetición electoral. Otra cosa es que no sea lo que están buscando. Jordi Sánchez, esta mañana en Cataluña Radio.
Yo desde el dissabte a la tarde...
Desde el sábado por la tarde le estoy pidiendo al señor Aragonés hablar. Le he dicho que puede venir a la cárcel, que estoy dispuesto a salir del centro penitenciario con un permiso para continuar con las conversaciones. Faltan 16 días, podemos reconducirlo y emplazo a que todos actuemos responsablemente.
A que todos actuemos responsablemente.
En un tuit posterior, el número 2 de Junts instaba a Aragonés a actuar con inteligencia política, a no precipitarse, a expulsar a los comunes de la ecuación y a visitarle en la cárcel. Pero en Esquerra saben que lograr esos apoyos no va a ser más fácil que hasta ahora. Con los 8 votos de los comunes, solo necesitarían 4 de Junts. Jessica Albiach, que en Televisión Española, ha confirmado que el acuerdo se puede cerrar en 48 horas.
Creo que es muy buena noticia que Esquerra Republicana haya decidido emanciparse de Junts. Entonces se nos ha abierto una oportunidad que creo que tenemos que aprovechar. Yo creo que es mucho mejor un gobierno de 41 diputados y diputadas o un gobierno de 50 que un gobierno de 33.
De no conseguir Esquerra esos 4 votos de Junts, la otra opción es el PSC. Dispuestos, han dicho ellos hoy, a escuchar propuestas, pero no habrá cesiones a cambio de nada. Alicia Romero en Radio 4. Estamos dispuestos a hablar. Lo que no es de recibo es que en el momento en el que estamos, después de 86 días desde las elecciones, Esquerra diga que o se forma gobierno independentista o vamos a nuevas elecciones, porque no quieren hablar, por ejemplo, con el PSC. Nosotros estamos dispuestos a hablar con todo el mundo menos con Vox. Lo que no nos parece de recibo es que el PSC tenga que ser generoso siempre con el resto. No creo que sea tan difícil de entender. Si quieren alguna cosa, es tan sencillo como que nos llame y hablamos. Por lo pronto, el Parlamento catalán pondrá en marcha este jueves la Diputación Permanente, según fuentes parlamentarias, para estar preparados, dicen, ante este nuevo ruido de urnas en Cataluña.
Estos son los hechos y las declaraciones de los protagonistas, pero claro, si queremos llegar un poquito más lejos y ver cuáles son las claves y qué es lo que va a pasar y por qué está pasando lo que está pasando, habrá que preguntarle a la gente que de verdad lo sabe. Y para eso, pues a lo mejor hay que acudir a algún periodista que viva en Cataluña y que tenga acceso directo, digamos, a las fuentes y que esté cerca de la noticia. Y uno de los que mejor informados están ahí en Cataluña es Iñaki Ellacuría, que es columnista también del diario El Mundo y colaborador de esta casa. Iñaki, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
¿Tú hubieras perdido algún jamón? Es decir, ¿tú hubieras apostado un jamón a que llegábamos cerca del 26 sin acuerdo?
La verdad es que no. Por una vez he acertado en algo. Yo escribí hace unas semanas que yo veía muy difícil que lo que es el Junts per Catalunya, que no deja de ser una convergencia disfrazada, aceptara estar bajo el mando de Esquerra Republicana, un partido al que siempre han considerado un poco como el primo tonto al que utilizar he llegado el momento. Entonces aquí el gran obstáculo que ha planteado Junts per Catalunya es Puigdemont. Puigdemont no se puede permitir un presidente republicano, que sería Pere Aragonès, y él desde Waterloo sin apenas funciones, ¿no? Porque sería su declive y el reconocimiento de que su huida no ha servido para nada más que para alimentar, digamos, su cuenta corriente y convertir eso de Waterloo en una especie de palmar de Troya independentista, donde van a verle, lo visitan, le llevan dinero, etcétera. Pero esto no lo podía permitir y a la vez Esquerra Republicana no estaba dispuesta o no está dispuesta a dejarse tutelar desde la distancia por Junts per Catalunya, porque tiene la opción, por primera vez desde la restauración de la democracia, en colocar a un presidente de la Generalitat, cosa que es, digamos, es una opción histórica y esto no quiere renunciar. Y el problema es que las elecciones del 14 de febrero se plantearon, el independentismo se planteó como una manera de desatascar la situación, cosa que no era real. Lo que estaba decidiendo era la hegemonía independentista. Pero como es verdad que ganó Esquerra, pero el resultado fue muy parejo, un diputado por encima, este equilibrio ha hecho que esa batalla final no tuviera un resultado concluyente y, por lo tanto, siga el bloqueo.
Sí, pero fíjate, Iñaki, en las anteriores también el resultado fue muy parejo. Ganó Junts en aquella ocasión, pero por muy poquito, y Esquerra no puso tantas pegas. O sea, se sumó, digamos, a ese gobierno independentista. Te hago esa consideración porque yo, que no vivo de cerca la política catalana y que, en fin, no puedo competir contigo a la hora de tener claves que me permitan saber qué terreno piso, pero sí que me parece que el 52%, ellos lo han dicho hasta la saciedad, ¿no? Es la primera vez, es tramposa, es, ya sé que es una son cuentas tramposas, pero ellos han dicho, oiga usted, el 52% de los votos escrutados eran independentistas. Y por lo tanto tenemos una mayoría que no se había dado nunca. Por primera vez al mes la CUP está dispuesta a mojarse un poco más de lo que habitualmente ha hecho. Si ahora no se llega a ningún acuerdo y hay que repetir las elecciones y los independentistas tienen claro que el motivo fundamental, el culpable de esa repetición es Junts per Catalunya, no se arriesgan, te pregunto Iñaki, a tener un castigo electoral monumental.
Bueno, es que el culpable puede ser visto Esquerra, porque no, Esquerra no deja de ser el primer partido que abiertamente rompe la unidad independentista. La unidad del independentismo se ha mantenido como un mantra prácticamente desde el 2012, y esto obligaba, sobre todo el alimento Convergencia, obligaba a Esquerra Republicana siempre estar a la sombra de Convergencia, de Junts per Catalunya, de Junts per Sí, de Artur Mas. Y quien se apartaba de ahí era señalado como un traidor. Esquerra no se atrevió a hacerlo en el 2017, en las anteriores elecciones, entre otras cosas porque todavía estaba el juicio pendiente, la fuga de Puigdemont había, y la herida psicológica era muy grande. Después de estos años, y sobre todo Esquerra considera que con su líder en la cárcel, Junqueras, ha pagado un precio muy alto, se siente legitimado, y después de haber ganado las elecciones a Junts, para dar este paso. Ahora bien, yo creo que dentro de lo que es el independentismo, la caverna independentista, que todavía está muy marcada y dominada por Junts per Catalunya, Esquerra corre el riesgo de ser vista como la que va a romper esa unidad de acción. Entonces, no tengo tan claro a quién puede favorecer o perjudicar. Desde un punto de vista lógico, es Junts per Catalunya el que está bloqueando, pero desde el punto de vista más legitimista del nacionalismo, el que rompe la unidad es Esquerra.
Entendido. Y te pregunto, esta fórmula tan rocambolesca que estoy leyendo en los medios de comunicación, sobre todo en los catalanes, que barajan, es decir, una investidura de Pere Aragonés con el apoyo de la CUP, con el apoyo de los comunes y con el apoyo de 4 diputados de Junts per Catalunya que no entrarían en el gobierno, ¿tú la ves factible?
La veo factible solo si Puigdemont cree que con este gobierno a Esquerra la... Recordemos que hay una moción de confianza en el pacto con la CUP dentro de 2 años. Si Puigdemont cree que va a ser un desastre y que puede cocerlos a fuego lento, podría aceptarlo, pero yo lo veo difícil. Lo veo difícil, como veo difícil que el PSC apoye desde fuera una coalición de izquierdas, aunque a Pedro Sánchez le interesaría, porque recordemos que Esquerra es el aliado con el PNV principal de los socialistas en el Congreso, y en cierta lógica podría reclamar para la investidura en el Parlament lo mismo que ellos han ofrecido en el Congreso a Sánchez.
Lo cierto es que ahora el reloj está en marcha y la verdad es que no, digamos, actúa en beneficio de un acuerdo más o menos rápido. Quiero decir, ¿tú consideras que vamos a llegar cerca del 26 con la duda establecida? ¿Va a haber algún tipo de investidura previa? ¿No va a haber? Al final, digamos, ¿habrá un acuerdo in extremis? ¿Cuál es tu previsión?
Es difícil decir, pero yo creo que vamos a llegar hasta el final y no descargo algún tipo de acuerdo en el último momento, como siempre ha acabado pasando. También lo digo por la presión ahora ambiental, porque el independentismo no solo son estos dos partidos, sino que es todo las entidades como la ANC, Òmnium, medios de comunicación, que están presionando para que no se rompa su unidad.
Y la última, Iñaki.
Descartaría... Sí.
No, perdona, no te quería cortar, pero vamos, no, aprovecho y te hago la última si quieres y ya completas tu último comentario, porque también una de las razones, tú lo has explicado muy bien, es decir, Puigdemont quiere tutelar desde Bruselas el gobierno a través del Consejo del Este de la República, y una de las exigencias que pone encima de la mesa es que el apoyo al gobierno socialista, es decir, la actitud mancomunada de los independentistas en el Congreso de los Diputados, se marque desde Waterloo. ¿Tú admites alguna posibilidad o crees que esa reivindicación, aunque sea in extremis, aunque sea para desbloquear el gobierno, puede ser aceptada finalmente por Esquerra? Porque eso sí que perjudicaría notablemente a Pedro Sánchez.
Sí. No lo veo eso. No lo veo eso porque la diferencia... Aquí también hay un choque de estrategias. Hay la estrategia de Esquerra Republicana, que ha apostado por avanzar hacia la independencia de una forma más sutil, más más gradual, pero igual de peligrosa, y con un referente de autodeterminación en el horizonte, y para eso necesitan a Pedro Sánchez en la Moncloa. En cambio, eso es para Cataluña, lo que quiere es la marcha ya, ¿no? Volver a los meses calientes del 2017, sin llegar a un 1-0, pero sí mantener la tensión y el discurso de enfrentamiento constante con el Estado. Por lo tanto, la diferencia es muy grande respecto a la relación que tener con el gobierno Sánchez. Por eso no creo que en este punto, es otro de los puntos nucleares en los que Esquerra no está dispuesta a ceder.
Iñaki, te agradezco de corazón que nos hayas atendido y que nos hayas ayudado a entender un poquito mejor el enorme galimatías que hay formado. Y vamos a ver si efectivamente llega a un acuerdo en extremis o no, o tendremos que volver sobre esta historia para, en fin, para hacer un pronóstico que nos saque de dudas. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Un saludo, gracias.
En Casa de Herrero, es Radio.